Ajusco Radio presenta La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Aquí comenzamos.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ya estamos aquí una semana más en nuestro programa La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Gracias por estarnos escuchando a lo largo de esta transmisión dominical de Ajusco Radio. Desde muy temprano aquí estamos trabajando para todos ustedes, para poder deleitar un poco sus oídos y su conciencia. Así que gracias a todos aquellos que nos siguen, que nos acompañan. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la www.ajuscoradio.mx. También si están muy cerca del pueblo de Santo Tomás Ajusco, pues nos pueden escuchar en el 102.2 de la FM. Y si están escuchándonos en internet, pues contáctense con nosotros a través de nuestro Facebook, Ajusco Radio. Ahí nos van a encontrar, van a poder encontrar algunas fotos, los programas que vamos haciendo y las temáticas que se van tratando. Así que esos son todos los medios para podernos encontrar y poderse ustedes poner un poquito en comunicación con nosotros, ya que si ustedes no nos llaman, no nos dicen que aquí están, pues es difícil saber quién nos está escuchando, y para nosotros es sumamente importante tener sus comentarios, opiniones, sugerencias, inconformidades y todo aquello que tengan que expresar ustedes para Ajusco Radio. Como ya bien saben, este programa de La familia y la propiedad es un programa que aborda las temáticas sobre la tenencia de la tierra. Y el día de hoy quiero contarles que vamos a iniciar este programa, vamos a tratar más bien todo el bloque de los programas hablando sobre la economía de los pueblos en Tlalpan. Esta economía tiene que ver con de qué vivían, qué era lo que producían y principalmente de qué era de lo que vivían los pueblos de Tlalpan para los años 80. Esto es fundamental porque recordemos que la parte económica va a definir muchas cosas en la historia, en la conformación de los pueblos, en su historia, en sus formas de convivir. Entonces creo que esa es la parte fundamental de saber estos pueblos de qué sobrevivían en los años 80, y un poco intentaremos comparar lo que pasaba en esos años con lo que sucede ahora en la actualidad. Así que pues no se pierdan, no se desconecten de su radio, de su computadora. También quiero agradecer a los que están aquí cerca de la cabina escuchándonos a través de nuestra modalidad radio bocina. Y empecemos un poquito con este tema de la economía, las condiciones económicas para los pueblos. Como siempre, voy a recordarles que nuestra fuente para estos temas que tienen que ver ya con el pasado viene de este libro de Nicolás Percherón, Problemas Agrarios del Ajusco, 7 comunidades agrarias de las periferias de México, que abarca del siglo XVI al siglo XX. Entonces abordemos este tema ahora sí de la economía. Y vamos a, para esto recuerden que vamos a leer un pedacito, hacemos la reflexión y así vamos cada uno de nuestros bloques para darle seguimiento a esta situación económica para los años 80 en nuestras comunidades. Nicole Percherón, a través de sus investigaciones, nos planteó y definió que las condiciones de la vida económica de la región descansan en la ganadería y la agricultura y la madera. No existe ninguna actividad industrial y son muy pocas las actividades artesanales. Existen pocas tierras de cultivo. En estos pueblos el reparto de tierras se hizo en 3 categorías: las tierras de temporal, relativamente de buena calidad, clasificadas en las categorías 2 y 3, que permiten una sola cosecha al año; los pastizales y las tierras cerriles, que no se pueden utilizar por por estar en pendientes. Las tierras de temporal varían desde el 15% de la superficie total en Chicalco, ese es en el caso de Chicalco, hasta el 40% en San Pedro Martín, más abajo. Los otros pueblos tienen un promedio entre el 20 y el 30% de tierras cultivables. Los pastizales constituyen por lo general entre el 15 y el 20% del total. Las tierras montañosas alcanzan entre el 50 y el 60% de la superficie. En los pueblos más elevados, de la superficie en los pueblos más elevados, vemos que pues solamente la mitad de la superficie es utilizable, siendo la mayor parte de las tierras dedicadas a la ganadería. Grandes extensiones están desocupadas. En el Ajusco, el 80% de las tierras son cerriles, campos baldíos, pedregales o bosques de madera. Y el 12% son tierras cultivables y 7% son praderas. En el caso de Topilejo, el 92% son pastizales y el 8% son tierras cultivables. Esto es importante, aquí lo que menciona Nicolás Percherón. Si escuchamos un poco las cifras, que espero no se les puedan ir en términos generales, lo que nos está diciendo que para la zona de los pueblos, la parte de las tierras que pueden ser cultivables es relativamente poca. Y esto se debe a ciertas condiciones. En el caso de Ajusco, se debe a que la tierra aquí, por la altura que tenemos, resulta ser muy arenosa, y es una tierra que pues no es muy fértil o que pueda producir demasiado. Podemos ver que desde hace muchos años en el Ajusco principalmente se ha sembrado avena, y no es esta avena que nosotros consumimos en el cereal, sino esta avena que les dan de comer a los caballos, y también maíz. Pero por ejemplo, en el caso de Topilejo, en el caso de Chicalco, vamos a encontrar que sus cultivos son más amplios, porque ellos ya cultivan hortalizas, eso debido al tipo de tierra que tienen. Eso es importante, porque hay ocasiones que la gente se pregunta, ¿por qué en Ajusco no cultivan lechugas? ¿O por qué no es como en el caso de Milpa Alta, que cultivan nopales, ¿no? Eso no depende mucho de las personas que aquí vivan, sino del tipo de tierra. Y que también hay que destacar que para esos años y en la actualidad, la colocación de un invernadero pues requiere una infraestructura mucho más amplia que a veces lo que puede tener el campesino. Entonces, eso hay que tenerlo presente, porque a veces vemos que en el caso de Ajusco, la producción de ciertas hortalizas o la cuestión agrícola pues no va a ser amplia, siempre va a estar reducido, y esto tiene que ver con épocas desde hace muchos años, yo considero que desde la época prehispánica, porque para el periodo prehispánico Ajusco era uno de los principales productores de madera y de carbón. Esto lo que le permitía era un intercambio con las zonas de Xochimilco para poder intercambiar hortalizas. Ajusco produjo hortalizas, pero principalmente de autoconsumo, nunca pensada ni siquiera para un intercambio o para una cuestión económica de venta. Pero vamos a hacer una pausa comercial, porque ya saben que tanto rollo a veces también aburre. Y ahora en este corte musical, en este programa, usted sabe que siempre les dedicamos a algún artista, a alguien, todo el bloque musical, pero ahora vamos a variar un poquito, gracias a que tenemos algunas peticiones musicales aquí que nos han hecho, y vamos a hacer sonar esta canción que se llama Bailando, que es de Enrique Iglesias y la canta junto con Mike Carey, y esta canción está dedicada para su novia Jessica. Regresamos en un momento.
Y yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Eres un mil corazón.
En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Construyendo la resistencia.
Este domingo, de 11 a 12,
te invitamos a escuchar
Cuidemos Nuestra Salud, un programa en el que tratamos los problemas de salud que aquejan a nuestra comunidad. No dejes de escucharnos. Conduce Gabriela Lagarde.
ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ustedes escuchan
La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Regresamos.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Valías cuatro puños de la ley.
Y estamos de regreso aquí al programa La Familia y la Propiedad. Acabamos de escuchar esta sugerencia musical de Luis, que le dedicó a su novia Jessica, Le doy las gracias a El Adolfo por estar en los controles. Y recuerden nuestros teléfonos en la cabina, el 5846-1186. Ahí todos nuestros compañeros están muy pendientes de todas sus llamadas, saludos, peticiones, sugerencias. Todo lo que ustedes nos quieran decir, ahí estamos al tanto del teléfono. Y vamos a continuar con esta parte de la economía en los pueblos de Tlalpan, según Nicole Percherón, a través de su libro Problemas Agrarios del Ajusco. Ella nos dice: la actividad agropecuaria, es decir, el cultivo y la cría de ganado, es la principal fuente de trabajo. Ocupa en promedio al 60% de la población activa, sobre todo en los pueblos ubicados a mayor altura, también los más pobres y atrasados. Sus técnicas siguen siendo muy tradicionales. Los campesinos utilizan técnicas tradicionales, el arado, el tiro con el caballo o dos bueyes. Una encuesta realizada en Topilejo en 1972 muestra que el 52% de los campesinos utilizan el arado, el 23% la piocha y el 19% el tractor. Al preparar las tierras para la siembra, este arado suele alquilarse junto con los animales de tiro. A los campesinos del pueblo que un poco más afortunados pueden procurárselo, o sea, pueden comprarlo. El abono con estiércol es muy poco utilizado, lo que explica que los rendimientos sean magros, mientras que en el Valle de México se obtienen 10 quintales de maíz por hectárea. Cerca de Tlalpan, en las vertientes del Ajusco, solo se logran 3 quintales. Esto, recuerden que estamos hablando el trabajo que hizo Nicole Percherón para los años 80, donde ella nos decía que en ese momento, para los pueblos que están en las alturas, podríamos hablar del Ajusco, la zona de Topilejo, pues estaban principalmente dedicados a las actividades pues que tenían que ver con la ganadería. Esto quiero ahora traerlo al presente. Nosotros sabemos que en la actualidad estas formas de económicas ya se han perdido. Es muy poca las personas que en la actualidad aquí en la zona de los pueblos se dedican a la ganadería. Y creo que hay varias circunstancias que podríamos analizar. Una es que ya no es viable. La cuestión agraria y sobre todo la cuestión de la ganadería requiere un proceso de mucha inversión, de mucho dinero, porque estamos hablando que son animales que son sumamente costosos y que aparte su manutención requiere muchos años y no se va a ver el producto o las ganancias de forma inmediata. Esto lleva a que muchos campesinos pues dejen de hacer esto que tiene que ver con la tierra, porque los resultados no van a ser inmediatos. Pero prosigamos. Para la cuestión de los cultivos, en las superficies cultivadas promedio, el maíz. Este representa el 64% de la superficie cultivada en toda la delegación Tlalpan. Casi todas las milpas están rodeadas de hileras de maguey o de agave, de pulque, una bebida fermentada que todos conocemos en este país. En las tierras más altas del Ajusco y de Topilejo también se cultiva la avena, la cebada y un poco de trigo y papa, que representan en conjunto el segundo renglón en la producción de Ajusco. En Parres las tierras son propicias para el forraje, los cuales representan el 74% de la producción. A lo anterior debemos agregar la producción de legumbres en los jardines de traspatio, frijoles negros, habas, lechuga, coliflor, nabos, rábanos, cebollas, zanahorias, chícharos, jitomate y chile. Esta producción cubre las necesidades esenciales de autoconsumo. Muy pocos productos son vendidos al mercado. En contraste, se ha desarrollado un cultivo intensivo y enteramente comercial de flores en los terrenos mejor ubicados y con mejor suelo. y poco amenazados por las heladas. Dicho sea de paso que en los pueblos más bajos, Magdalena, Chicalco, San Andrés, San Pedro, se trata sobre todo de flores ornamentales, girasoles, rosas, hortensias, margaritas, claveles, cempasúchil para el Día de Muerto. Las flores más delicadas, rosas y hortensias, se cultivan en invernaderos o bien en el campo abierto. Se venden en el mercado de la Merced, los mercados de la ciudad o en las orillas de la carretera que sale a Cuernavaca. Estos cultivos los sostienen nuevos habitantes de la sierra que adquieren parcelas alrededor de los pueblos y que disponen de medios financieros para hacer su inversión necesaria. Aquí es un poquito de lo que hablábamos al inicio, cómo es que estos pueblos no llegan a tener una gran producción de hortalizas. En su parte agrícola, pues la producción que se hace es mínima. Ya lo decía Nicole Percherón para esos años, pues solamente es de autoconsumo. Una, porque las circunstancias económicas no daban para que se instalaran grandes invernaderos y poder hacer como esta gran producción que permitiera el intercambio o la venta con otras comunidades. Eso es muy importante, la parte económica, abordarla en la historia de los pueblos, porque esto nos va a hablar de muchas situaciones que ahora en la actualidad en nuestro pueblo pueden estar sucediendo. Nada más de revisar estas dos partes, la agricultura y la ganadería. Ya vimos que la ganadería requiere mayor trabajo y sobre todo mayor capacidad adquisitiva, o sea, de dinero, para poder instalar como un campesino dijera, voy a tener 10 vacas y las voy a cuidar, requiere de mucho dinero que por desfortuna no siempre se tiene. Y en la parte agrícola, pues podemos, ya como leímos, darnos cuenta que la producción es mínima. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en unas comunidades indígenas con propiedad comunal y ejidal, donde se supone que su principal sustento tendría que ser la producción agrícola o ganadera, pero que las condiciones desde esos años están poniendo en evidencia que no son suficientes para que estas comunidades puedan vivir de eso. Es ahí cuando uno tiene que hacerse la pregunta, ¿y entonces de qué iban a vivir esas comunidades? Muchas personas de las comunidades pues ya habían decidido ir a trabajar a la ciudad ofreciendo servicios, tanto hombres como mujeres. ¿Y por qué? Porque el campo no estaba dando, porque la tierra tampoco no era suficiente como para hacer grandes proyecciones y decir de esto va a vivir la familia. Entonces, creo que estudiando un poquito esta historia económica vamos a entender qué pasó y qué ha estado pasando en nuestros pueblos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ahora vamos a seguir escuchando algunas peticiones musicales y sobre todo recomendaciones musicales que nos ha venido a hacer aquí el buen Luis, que ha estado muy atento de nuestra transmisión y que hoy se propuso venir a pedir canciones para que aquí en Ajusco Radio pues lo complaciéramos. Y así va a ser, así que los dejo con esta sugerencia musical de Luis y regresamos al próximo bloque de La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Quisiera parar el tiempo para que siempre me amaras, abrazarte fuertemente y que de mí nunca te vayas. Quisiera ser la persona que tú siempre echas de menos, compartir malos momentos y disfrutar de los buenos. Quisiera tener valor para mirarte a los ojos, decirte cuánto te quiero, pero vivo y muero solo. Quisiera ser el pañuelo con el que secas tu llanto, ser motivo de alegría en tus días grises y largos. Quisiera tener millones y comprarte un palacio, que fueras dueña de todo, de mi tiempo y de mi espacio. Quisiera ser ese hombre que comparte tus tristezas, curarte las heridas con mi amor y no prometerte. Quisiera que tú supieras que siempre cuentas conmigo, pero matas mi ilusión al decirme buen amigo. Quisiera ser el poeta que te escribe lindos versos, dedicarte mil poemas llenos de mis sentimientos.
Quisiera poder ver tu cara sin algún temor, enfocar esa linda mirada que me inspira amor. Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello, sentirme acompañado y recordar que no es un sueño. Quisiera ser el hombre que recé por ti en el día, contemplando tu belleza que me produce alegría. Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta, vivir todos los recuerdos que se van en línea recta. Quisiera que todo fuera con aroma primavera, que el mundo no girara y que el aire se
se detuviera. Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más, que las cosas sean más bellas y nunca mirar atrás. Quisiera que nuestra vida fuese en un lindo jardín, lleno de rosas y claveles, declarar mi amor por ti. Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo, secuestrar alguna estrella, convertir el lobo en oro.
Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición, conocer el amor verdadero y puro. Sí, verdadero y puro. Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar, para volver a soñar con un mejor futuro. Sí, con un mejor futuro.
Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo, acompañarte en los senderos en los que te empuja el viento. Quisiera vencer tormentas sabiendo que tú me quieres, gritarle a los cuatro vientos que perfecta es lo que eres. Quisiera que por las noches no tuviera que soñarte, porque mi única ilusión es algún día poder besarte. Quisiera que algún día escuches esta canción, te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón. Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda, tenerte siempre a mi lado cuando todo se apenumbra. Quisiera que compartieras mis deseos e ilusiones, tener cosas en común y no puras complicaciones. Quisiera ser la frazada que te abriga en el invierno, darte el calor de mi alma que quema como un incendio. Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola, solo te quiero a ti, no puedo querer a otra.
Quisiera verte contenta disfrutando de la vida, levantarte en los tropiezos para que conmigo sigas. Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos, que toques mi corazón y que sintieras mis latidos. Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo, recorriendo tus rincones, saber lo que llevas dentro. Quisiera poder volar como las aves en el cielo, aunque tu amor es una jaula que me tiene preso. Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar, buscar otros lugares que estén lejos de mi hogar. Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado, vivir más cosas nuevas pero siempre tú a mi lado. Quisiera que las mañanas lo primero fueras tú, embriagarme de caricias viendo el brillo de tu luz. Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos, darte todo lo que quieres pero yo sé que no puedo.
Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición, conocer el amor verdadero y puro. Sí, verdadero y puro. Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar, para volver a soñar con un mejor futuro. Sí, con un mejor futuro.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Mentes libres, Mr. Folk, Ajusco Radio, atacando la represión, construyendo la resistencia. Libremente, Radio Bocina.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ustedes escuchan
La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Regresamos.
Tú tenías presupuesto desde ayer. Valías cuatro cuños de la ley.
Y ya estamos de regreso aquí a nuestro tercer bloque del programa La Familia y la Propiedad. Les recuerdo nuestros teléfonos en la cabina 5846-1186. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la internet en la www.ajuscoradio.mx. Y si están muy cerca del pueblo, sintonícenos en el 102.2 de la FM. Y vamos a continuar con este programa, que hoy estamos hablando de las cuestiones económicas para los pueblos en los años 80. Esto a partir del texto de Nicolás Percherón, el libro Problemas Agrarios del Ajusco. Ahora vamos a abordar un poquito la parte de la ganadería, que ahí, pues, mucho de lo que contiene nuestro texto son cifras. De cuántos bovinos lecheros tenían, cuántos ovinos para la lana había en los pueblos, cuántos cerdos se criaban, los animales de tiro, los caballos, los bueyes, ¿no? Son cifras. Yo les pido que si tienen alguna duda o si a alguien en particular le interesa el tema de la economía y con los datos duros de esto, nos los hagan saber para que nosotros les enviemos el texto con las cifras. Ahorita no vamos a abordar las cifras porque yo sé que para un programa radiofónico resulta un poco tedioso estar diciendo había 103 bovinos y 200, ¿no? Pero la fuente existe, o sea, existe la fuente que podemos un poco revisarla posteriormente si quieren. Pero vamos a abordar esto de la ganadería tradicional. La ganadería tradicional ha ido cediendo terreno frente a una ganadería más moderna, sostenida en establos que han ido apareciendo cerca del pueblo de Ajusco. Allí hay 16 granjas que se dedican a la cría de puercos para carne, ganado vacuno para la leche y carne, o de aves de corral para aves y para venta de pollo y de huevo. Toda esta producción está destinada a la comercialización. Sin embargo, este tipo de ganadería es todavía marginal y permanece en manos de personas ajenas al pueblo. Esto es irrelevante porque no es lo mismo que haya en esas épocas haya habido lugares donde se criaban, por ejemplo, los cerdos, las vacas, o que estas granjas productoras de pollos y de huevo que estén en el pueblo, pero que sean de las personas del pueblo. Lo que nos menciona Nicolás Percherón es que en la mayoría de los casos no eran de personas que fueran del pueblo, sino de otras personas que llegaban y que instalaban aquí pues los lugares de la producción en la comunidad. Pero es muy interesante esta parte porque muchas personas que pues ya sean un poco más grandes, tal vez que ya tengan unos 50 años, recordarán esta situación en la comunidad, donde a mí me han contado, y yo misma he sido testigo de algunos lugares que en ese momento les llamaban granjas, donde criaban pollos, y ahí había la producción de huevo, y entonces la gente de la comunidad ahí compraba, y en esos casos sí había algunas de las granjas que podían permitirse, porque su condición productora les permitía, era pues ya hacer venta a más grande escala que nada más en la comunidad, ¿no? Y vamos a continuar. Como hemos visto, en la mayoría de los casos los campesinos practican una economía de subsistencia con ingresos muy bajos e insuficientes, lo que explica la pobreza de estos pueblos. Sin embargo, ellos cuentan con un complemento en la explotación de los recursos forestales, que en parte son utilizados en sus hogares y en otra parte pues son los vendidos, ¿no? En esta parte principalmente a lo que se refiere Nicolás Percherón es a la explotación de la madera, que probablemente sea el próximo bloque lo que vamos a explicar, pero empecemos a abordar. Recuerden que aquí en Ajusco es una zona de una madera, de muchos árboles, y que por lo tanto se permite muy bien la explotación de la madera, y que no ha sido algo nuevo, un invento del siglo XX o del siglo XVIII. Es una tradición que se trae desde el siglo XVI, probablemente, si no es que más atrás, en la época prehispánica, debido a que pues la madera ha sido como de los recursos naturales que más hay en estas comunidades, y que, como les mencionaba en bloques anteriores, es un recurso que se utilizó de intercambio con comunidades de Xochimilco, de Milpalta, para la época prehispánica, y que ya en el presente, para los años 80, pues se mantuvo esa explotación, pero ahí vamos a ver cómo hay un giro de esa explotación de ese recurso natural, cuando es por parte de la comunidad de producir carbón, de cortar la madera para hacer muebles, para intercambiar con las comunidades, cómo el proceso económico lo lleva a niveles mucho más elevados y mucho más grandes, que por eso ahora en estos años y en unos años atrás, digo, ser maderero o talamontes en el pueblo es uno de los oficios que para la sociedad está como muy mal visto. pero que si nos ponemos exquisitos nos vamos a dar cuenta que claro que se tiene esa tradición, porque es la única forma en una época de sobrevivencia económica. Así que vamos a abordar un poco este bloque, este apartado de la explotación de madera y de la cantera, porque eso también es importante. La explotación forestal ha provisto a los campesinos de la Sierra de Madera para la construcción de leña, de carbón, que se utiliza en la cocción de alimentos en el brasero, desde tiempos muy remotos y más recientemente como un insumo para la industria papelera y de celulosa. En los tiempos ya lejanos de la dominación azteca, los habitantes de la sierra debían entregar un tributo de madera. En la época colonial hubo numerosos conflictos entre los pueblos y las haciendas por el corte de madera y la explotación de los bosques, que cada quien reclamaba como suyo, lo que prueba la importancia de esta actividad en la región. Actualmente siguen siendo la principal fuente de recursos y una de las pocas que es susceptible de ser comercializada. Buena cantidad de campesinos que no tienen tierra suficiente tenían y tienen en esta actividad su única ocupación en el Ajusco. Para el año 1864, aquí nos plantea Nicolás Percherón una tabla de desglose de campesinos dedicados a la madera, a la ganadería, a la agricultura. Pero vamos a hacer ahorita un corte musical y regresamos en el próximo bloque para continuar hablando de esta explotación de madera, que es uno de los temas que siempre ha sido muy susceptible en nuestra comunidad y ahora más en la actualidad. Vamos al corte musical y regresamos aquí a Ajusco Radio, construyendo la resistencia, en su programa La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Yo no quiero a nadie para darle explicaciones, que solamente nos veíamos en ocasiones. No quiero ni suegra ni llamadas por montones. Yo sigo buscando y dando por qué. Quiero una nueva, que no me joda, no me cele, no me llame, para que la próxima semana la cambie. Que le guste el reggaetón y el guarito suave, que no sea intensa, que por la noche le guste mi recompensa, que sea bien fresca y me presente a su hermana, que sea mi novia de fin de semana.
Llego el viernes por la noche, me perfumo, saco el coche, hoy plata para la rocha, empecemos bajo el broche y saco el celu, pa' ver a cuál le toca este pincho. No sé la que sea, pero yo estoy que me pic, pic, pincho. Pancho, está de moda la palabra, me quito la ropa como un agua de cadabra. Sé que te gusta, que te llama la madrugada, pa' hacer cositas raras, mi música no para.
Quiero una nueva, que no me joda, no me cele, no me llame, para que la próxima semana la cambie, que le guste el reggae. Mi aguarito suave, que no se intensa, que por la noche le guste mi recompensa, que sea bien fresca y me presente a su hermana, que sea mi novia de fin de semana.
Y entonces, ¿cómo te llamas? Ando buscando una novia de fin de semana. No lo pienses, let's go pa' mi cama, pero en pijamas, que vos sabes que me trama. Llega el fin de semana, es la noche que me trama, pa' arrastrarme una nena y que amanezca en mi cama. Que sea extrovertida y en la cama agresiva, y si está bien aburrida, yo la vuelvo atrevida.
Voy al party, mami, en mi terraza, dime qué es lo que pasa. Corto con tu timonio, el descontrol es en mi casa. Ya dejamos sanas a tu mamá y tu hermana. Vente conmigo que la noche es ya bacana. Recoge la mesa, le en un putichor. Empieza a mover su cuerpo cuando escucha mi canción. Me dice que pasa amor, de noche es la más acción. Me la llevo un cuarto oscuro a que conozca el cabezón. Yo no quiero a nadie para darle explicaciones, que solamente nos veamos en ocasiones. No quiero ni suegra ni llamadas por montones. Yo sigo buscando y dando por qué. Quiero una nueva, que no me joda, no me cele, no me llame, para que la próxima semana la cambie. Que le guste el reggaetón, mi aguarito suave, que no sea intensa, que por la noche le guste mi recompensa, que sea bien fresca y me presente a su hermana, que sea mi novia de fin de semana.
A ella le gusta conmigo chocar, sabe que le hago sentir la presión. Ya me donaste mami pantalón, wow, qué sensación. Vente como mi mamita pa' acá, tírame dos segundos pa' atrás. Sé que tú quieres conmigo sudar, date la vuelta, no pienses más. Eso sí, no me rompiendo el beat, corto con el money. Vamos a tiempo, suelta así.
Yo no quiero a nadie para darle explicaciones, que solamente nos veamos en ocasiones. No quiero ni suegra ni llamadas por montones. Yo sigo buscando y dando por qué. Nosotros somos el cuarto contacto con el money money. Ey, ey, money money. Ey, Just Man, Traffic Entertainment, Castillo Music, Pipe Rodríguez, DJ Calde, Mr. Penguin DJ.
Esto es el money money. Money money. Ale del clan. Ey, Casper, Just Man. Money money money. Money money money.
Es D el Sensei y Michael Arias, el money. Money money.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ustedes escuchan
La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Regresamos.
Precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley.
Continuamos aquí en nuestro programa La familia y la propiedad, este programa sobre la tenencia de la tierra, que hoy hemos decidido abordar el tema de la economía para los pueblos de Tlalpan para los años 80. Es un tema realmente muy, muy, muy amplio y que la verdad es como difícil abordarlo en un solo programa, y creo que ahorita lo que estamos dando son como algunos elementos principales de lo que en ese momento, en esos años, de lo que sobrevivían las comunidades. Yo les pido que si ustedes están interesados, pues hay muchos, muchos medios por los cuales hacer un estudio mucho más profundo. Yo no lo puedo hacer porque desafortunadamente el tiempo es corto aquí para abordarlo, pero sí nos podemos dar una idea, ¿no? Estábamos hablando sobre la parte en la de la explotación de la madera y de la cantera, que ha sido uno de los temas como más quisquillosos en estos años, porque recordemos que pues ahora en la actualidad esto de cuidar los bosques, de las cuestiones naturales, pues la explotación de madera se ve como algo sumamente penado, y si se va a hacer requiere mucha regulación. Pero recordemos que en el libro Nicolás Percherón nos mencionó una parte que fue importante: la madera como insumo para la industria papelera y de celulosa. Quiero que hablemos de eso, porque ese es un momento histórico relevante en la comunidad de Ajusco. Para esos años, para los años 70, viene la papelera Loreto y Peña Pobre. Muchos se nos hará como un tema familiarizado o conocido, porque son de, fue una de estas papeleras muy renombradas en nuestro país, pero que a ella le dieron la concesión de explotación de la madera en la comunidad de Ajusco. A ella le permitieron explotar los cerros, y para esos años la comunidad, pues como ya hemos visto, no puede sostenerse económicamente de la parte de la agricultura, porque no es suficiente. La ganadería es algo que requiere mucho dinero para el insumo. Entonces la papelera viene a ser como un momento para poder pues tener un trabajo, por así decirlo, porque la papelera viene, contrata a todas las personas que están aquí en la comunidad, principalmente hombres, para que trabajen en la explotación de la madera. Y lo que se ha sabido al paso de los años es que la maderera lo que único que hace es pagar la mano de obra, pero nunca paga la madera de la comunidad. Este trabajo, esta instalación de la maderera aquí, pues deja hace como un parteaguas en la comunidad, porque ya había una tradición de explotación de madera, pero ahí la comunidad se empieza a dar cuenta que le puede ser como una forma de emplearse. Cuando la papelera se va, la comunidad queda como en una orfandad ahí extraña, porque pues era la empresa, era el lugar al que le daban la mano de obra y había un trabajo, pues bien o mal, que garantizaba el obtener un recurso económico al fin de la semana. Cuando la papelera se retira, la comunidad se queda en esta orfandad, y entonces ellos mismos continúan esta tala de árboles, esta explotación de los recursos naturales, pero que ya para esos años ya se ve mal. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la cobija de la empresa y de la maderera Loreto y Peña Pobre. Ya se persigue al campesino, al poblador de la comunidad, como si estuviera cometiendo un gran delito, cuando en unos años pues se había dado la concesión a la papelera. Estas son de las cosas que uno puede decir. ¿Por qué a la papelera le permito la explotación de la madera? Y cuando esta se va y la gente es el único oficio que tiene para ese momento y lo sabe hacer, entonces el gobierno ya lo ve mal. Uno diría, en estricto sentido, es explotación de madera, sea por la empresa, sea por los campesinos, sea por la gente que habitaba aquí. Pero ahí es un giro. Y es un giro que se va a mantener hasta nuestros años, hasta esta época, porque hay mucha gente que por cuestión familiar, por tradición, por oficio, es el que siguen practicando la tala de árboles y la producción de algunos muebles de esa madera, pero que el gobierno en estos últimos años tachó y realmente hizo toda una campaña en contra de las personas que se dedicaban a la madera. Ahí es cuando uno debe de plantearse estas preguntas de repente capciosas. Hace unos años con la maderera, o hace muchos años con la maderera, ¿no era una explotación? Tuvo un impacto ambiental mucho más grande que el que ahora las personas dedicadas a la madera pueden haber a ocasionarle al bosque. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una empresa papelera talando tal vez cientos de árboles en un día, que un campesino o que un habitante de la comunidad talando un árbol a la semana. En proporción no es lo mismo. Pero ahí son de estos juegos que uno tiene que reflexionar qué hace el Estado. Cómo a veces algo es un delito cuando uno como individuo lo hace, y cómo no es un delito cuando una empresa es a la que le doy el permiso. Y claro, permiso que seguramente no salió gratis, ¿verdad? Estamos hablando de mucho dinero por medio. Pero quedémonos con esa parte de la explotación de la madera y cómo ha estado presente desde hace muchos años en nuestra comunidad y cómo ahora está. Pero ahora está en una situación muy crítica y muy peligrosa. Entonces, yo quiero que para el próximo capítulo, que ya es nuestro capítulo final de este programa dedicado hoy a las partes económicas, revisemos. Y vámonos con esa reflexión antes del bloque musical, que Ajusco tenía la agricultura, tenía la ganadería, tenía la explotación de madera y de cantera para poder sobrevivir. ¿Qué ha pasado en la actualidad? ¿Cuál de todas esas cosas sigue vigentes y cuáles ya no? ¿Y cuáles han sido las circunstancias que han llevado a que la ganadería no sea el sustento económico de la comunidad, a que la agricultura no sea, a que la explotación de madera no sea? Así que los dejo con este bloque musical. Yo regreso en unos minutos para cerrar ya nuestro programa con esta reflexión final que haremos. Y continuamos aquí en nuestro programa La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la www.ajuscoradio.mx. Y ya sin más, los dejo con la canción que ya tenemos aquí lista. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Soy todo mi contexto.
Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
AjuscoRadio.mx, construyendo la resistencia.